Estoy muy bueno estar de regreso con ustedes. Honestamente, solamente estoy agradecido que todavía sepan quién soy yo. Me encanta estar de regreso el día de hoy. Y para ustedes que son nuevos y dicen, ¿quién eres? He estado lejos en 3 meses, pero estoy de regreso y la pregunta número uno, la gente me ha preguntado cuando me encuentro con ellos en público, es algo como, oye, ¿cómo va tu año sabático de 7? ¿Te sientes renovado? El sabático hizo lo que tenía que hacer. Hubieron partes que estaban difícil. Hubieron partes espirituales donde Dios trató conmigo, me trajo cara a cara con ciertas cosas que fueron muy buenas y al mismo tiempo un poco difíciles, pero fue hermoso. Estuve con mi familia, estuvimos viajando. También estuvimos en la boda de nuestra hija, la mayor, y ahí pueden mirar una foto. Fue en serio. Fue simplemente algo bueno para mí y poder ser bendecido sin planear y sin yo estar hablando. Los pude ver a algunos de ustedes en downtown, pero por buena razón podemos expresar nuestra apreciación. Me dijeron, ¿dónde encontraste a estas personas que estuvieron predicando? Y yo dije, solamente son mis amigos. Cada uno de ellos me decía después de predicar y me decían, tienes una iglesia enorme, todos son muy buena onda. Me hicieron que me sintiera muy, muy bien. Aquí en el verano todos hicieron súper bien. Si le pudiéramos dar un aplauso. Dios está trabajando a través de cada uno de nosotros de maneras diferentes. Yo los extrañaba y estaba listo para regresar. Espero que tienen sus zapatos de correr porque vamos a estar correr esta próxima sesión juntos. El lanzamiento de nuestro campus Westfield será el 20 de septiembre. Te pudiera preguntar, por favor, si tú eres parte de nuestra iglesia y tú perteneces a otro campamento, si puedes ir, si tú estás en el lugar de Carmel, puedes ir a Westfield, por favor. Carmel necesita que dejemos un poco de espacio, necesitamos tu parqueadero y tu asiento. So, si puedes, por favor, empezar a ir al campamento de Westfield, te lo vamos a agradecer. Si puedes estar ahí permanentemente, no tenemos ahorita un lugar y queremos nosotros su oración de ustedes para que podamos encontrar un lugar que sea un lugar para nosotros, bueno. Me dijeron de todo esto. Me habían dicho de otra locación, pero no era la locación correcta. So, ¿pueden, por favor, orar con nosotros para que encontremos el lugar correcto para nosotros? Si has estado en nuestra iglesia este año, tú sabes que hemos estado este año caminando capítulo por capítulo en Marcos. Deberíamos de tener esto para finales de noviembre, a tiempo para Navidad. Hoy vamos a terminar con capítulo 9. Va a ser del 30 al 50. Ahora un poco de contexto. Jesús y sus discípulos han estado ministrando en Galilea. Ahora se están preparando para viajar hacia el sur, hacia Jerusalén, donde finalmente Jesús será crucificado. Ese es el contexto de nuestro pasaje. Síganme mientras leemos lo que Marco escribió. Dejando aquella región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que estaba ahí porque quería pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. y les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de sus enemigos, lo matarán, pero a los tres días después resucitará de los muertos. Sin embargo, ellos no entendían lo que quería decir y tenían miedo de preguntarle qué significaba. Después de llegar a Capernaum y establecen en una casa, Jesús les preguntó a sus discípulos de qué están hablando mientras caminaban por el camino. Pero ellos no respondieron porque habían estado discutiendo acerca de cuál de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, el que quiera ser el primero debe ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Luego puso a un niño pequeño en medio de ellos, tomando al niño en sus brazos, les dijo, el que recibe a un niño como este, mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí no solamente recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. Juan le dijo, Jesús, maestro, vimos a alguien impulsando demonios en tu nombre, pero le dijimos que dejara de hacerlo porque no pertenece a nuestro grupo. No se lo impidáis, respondió Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá poco después hablar mal de mí. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo. Es mejor entrar en el río de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga, porque todos serán probados con fuego. La sal es buena para dar sabor, pero si pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser la salada? Oramos para que durante estos próximos momentos nos des la capacidad por medio de tu espíritu de discernir lo que tu palabra está diciendo, lo que significa y lo más importante que debemos hacer con ella. Así que Dios, ora para que abramos nuestros oídos, eliminemos nuestras distracciones, apaguemos nuestros teléfonos y tengamos un encuentro contigo durante estos próximos momentos. Dame claridad mientras trato de predicar este mensaje y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Sabemos que tu Espíritu Santo está en este cuarto, pero nosotros te invitamos, no porque ocupemos tu permiso, sino porque sabemos que necesitamos un encuentro contigo. Puedes, por favor, hablar a nosotros en estos momentos. Puedes remover mis limitaciones y hablarnos por tu palabra. Tus siervos están escuchando en el nombre de Jesús. Amén. En el invierno del 84, un joven con un futuro prometedor llamado Theodore Roosevelt parecía estar destinado a alcanzar la grandeza a nivel nacional. Para cuando tenía 25 años, algunos ya lo conocieran, una de las mentes jóvenes más brillantes de la política en Estados Unidos. Después de completar sus estudios en Harvard, ya era miembro de la Asamblea de Estados de Nueva York. Era ambicioso, inteligente y tenía buenas conexiones, pero sin embargo, el 14 de febrero de ese año, todo su mundo se vendría abajo. Dos días antes, su esposa de 22 años, Alice, acababa de dar a luz a su hija, una bebé, y su madre Marta estaba quedándose con ellos, como suele hacer las suegras cuando nacen los nietos. Sin embargo, 48 horas después, ella enfermó de fiebre. Estaba abajo acostada en una cama, mientras que al mismo tiempo la esposa Theodore, Alice, estaba arriba sufriendo de la enfermedad de Bride, una condición que se complicó debido al nacimiento. Y trágicamente, el día de San Valentín, tanto su esposo, Alice, y su madre Marta murieron con apenas unas horas de diferencia. Y él dijo, la luz se ha apagado en mi vida. Esta tragedia inesperada llevó a este joven lleno de promesas, poder y oportunidad y un lugar donde nunca pensó que estaría. Él tuvo que dejar a su hija con su hermana. De hecho, los comerciantes franceses de pieles habían descrito esta región como Mauvais Terre Traverser, que significa tierras malas de atravesar. Y por eso hoy conocemos esa región como la Badlands. llena de profundos barrancos y acantilados escarpados, con veranos extremadamente calurosos e inviernos brutalmente fríos. Él se fue bien, John Donne, mucho antes que Taylor Sheridan escribía el guión de Yellowstone. Se convirtió en ganadero, cazador y en todo un hombre de campo. Y dijeron, aprendió a prosperar en un ambiente extremadamente duro, tanto que se ha dicho las Badlands fueron responsables de convertir a Theodore en un hombre rudo. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Ahora sé que algunos de ustedes están pensando, Pastor Aaron, ¿por qué estás contando todo esto? ¿Y hacia dónde va todo esto? Bueno, claramente tuve un poco de y muchos de ustedes saben que la vida tiene el potencial de hacer exactamente eso. Sin embargo, ese lugar difícil terminó formándolo y moldeándolo hasta convertirlo en alguien que eventualmente llegaría a ocupar la posición más poderosa del mundo conocido. Miren, el hombre que salió de las Badlands años después no era el mismo hombre que había entrado. Ese lugar lo había formado, valiente frente a la presión, tranquilo frente a la crisis, humilde frente al éxito y resiliente frente a las dificultades, y llegaría a necesitar cada gramo de fortaleza. Porque cuando el presidente William McKinley fue asesinado, un joven Theodore Roosevelt sería colorado inesperadamente en la posición más poderosa del mundo. Se convertiría en el presidente más joven de la historia. De hecho, durante un discurso, él dijo, nunca habría llegado a ser presidente si no hubiera sido por la experiencia de Dakota del Norte. Él no dijo, no habría llegado a ser presidente si no hubiera terminado en el primer lugar de mi clase y entrado a Harvard. Nunca dijo, no habría llegado a ser presidente si hubiera creado un perfil en LinkedIn. Nunca habría llegado a esta posición de influencia, de impacto y grandeza si no hubiera sido, escuchen esto, por la formación que recibí a través de la presencia del dolor. En nuestro pasaje de hoy, la cuestión de la posición a la grandeza está claramente en la mente de los discípulos. He leído este pasaje miles de veces y siempre he pensado lo mismo. Esto suena muy ridículo. ¿Por qué están hablando de quién será el más grande? Me siento a veces un poco mal de que no soy igual que ellos. En cambio, dejo todo. ¿Cuál es la motivación de lo que ellos alegan? Es muy interesante que ellos tienen esa clase de argumento. Jesús dice que Él va a ir a Jerusalén y va a soltar su posición y va a dar su vida para el mundo. En otras palabras, está en camino a su propia experiencia en la Badlands, por así decirlo, una experiencia que lo llevaría directamente a una cruz. Dice Jesús, aunque era Dios, no consideró su igualdad con Dios, su posición, como algo a lo cual debía aferrarse, sino que en cambio dejó todo eso a un lado y se vació a sí mismo tomando la forma de un siervo, y los discípulos simplemente no lo entendían. Jerry Vines, en su comentario sobre el Evangelio de Marcos, señala, y es que cada vez que Jesús habla de ir a la cruz, parecía sacar a la luz algún tipo de falla espiritual en la vida de los discípulos. Y esta es una grande. Porque de todos los momentos para comenzar una discusión acerca de quién es el número uno, este no era el momento. Jesús acababa de decir algo como, ¿qué tal, muchachos? Vamos rumbo a Jerusalén. Y todos ellos responden, yo voy adelante. Jesús escogió a tres, a Pedro, a Jacob y a Juan. Así que aquí está mi teoría. Creo que ellos desaparecieron durante un pequeño fin de semana en la montaña para la transfiguración. Llegó, regresaron y Pedro, Jacob y Juan entraron a la casa como si vinieran de un bronceado increíble después de la transfiguración. Mientras tanto, el resto de los discípulos están comiendo un sándwich, viendo el partido y preguntando, ¿dónde han estado ustedes? Y ellos simplemente responden, bueno, ya sabes, Jesús nos invitó a sentarnos en los mejores asientos durante la transfiguración. ¿Ustedes creen que estos hombres tenían ego comparándose? Es posible, pero no es seguro. A veces es la misma cosa que nosotros estamos batallando. Nosotros estamos tratando de agarrar seguridad y el deseo de aliviar nuestros temores. Ven, cuando la vida comienza a ponerse difícil, cuando te sientes amenazado, cuando te preguntan si tienes algo que te respalde en la vida, cuando te preguntas si alguien está cuidando de ti, no es tentador tratar de aferrarte a una posición como una red de seguridad para calmar tu incomodidad. Tal vez ahora mismo estás atravesando tu propia temporada de Badlands, tu propia tierra malas. Tal vez la estás atravesando ahora mismo, o tal vez ya pasaste por una. Y cada vez que atraviesas una temporada así, comienzan a preguntarte qué está pasando. Dios se da cuenta, le importa, se ha olvidado de mí. Tal vez ahora mismo, y créanme, alguien que está escuchando mi voz, has estado creyendo, esperando y orando por un camino en tus circunstancias y en tu posición. Dios, tú sabes, tú conoces, tienes el poder de sacarme de este miedo, de este temor. A veces estás tentado a darte por vencido o a perder la fe. A lo mejor ahorita has estado creyendo, orando para una posición que cambie en tu vida. Puede ser alguna, tal vez algo relacionado con tu salud. ¿Has notado cuántas veces nuestras vidas de oración puede estar demasiadas por nuestras circunstancias? Y digo esto con convicción porque durante mis años sabáticos, esa fue una de las cosas que Dios me hizo examinar en mi propia vida. Fue como si Dios me dijera, Aarón, cada vez que oras en esos momentos en los que decides pasar tiempo conmigo, la mayor parte de la conversación está dominada por tus peticiones porque yo cambié tus circunstancias y ni siquiera te tomas el tiempo para preguntarme qué pienso yo. Es como si dijéramos, Dios, aquí está la situación, no me gusta la posición en la que estoy, así que por favor cambia mis circunstancias. Quiero estar en una posición diferente. Y para darme un alivio inmediato, mientras espero que Dios responda, comenzaré a comparar mi posición y mis circunstancias con las tuyas. Y creo que eso es exactamente lo que están haciendo los discípulos. Creo que es más profundo que simplemente querer ser importantes. Creo que tienen miedo. Cada vez que Jesús habla de irse, cada vez que habla de ser crucificado, ellos cambian de tema y se ponían a la defensiva. Porque habían dejado todo para seguirlo. Escuchen esto. Estaban tan preocupados tanto de conseguir una posición de Jesús que perdieron la presencia de Jesús mismo. Dios no está en tus términos, está en los de ellos. Dios está más preocupado en tus circunstancias. Y si tú eres como yo, no te gusta eso. ¿Quieres volver a decir eso para atrás? Es la razón por la que el pasaje no termina en el verso 34 del 35 al 50, Jesús respondió y desarrolló este tema. Y si tuviéramos que poner una sola palabra sobre todo lo que Jesús dice en el resto del pasaje, sería esta: formación. Fue difícil de leer. Nunca dejes que la gente te diga que reduzcas a Jesús para este Dios que es compasivo, que solamente Salvador compasivo, amoroso. A veces, porque el Señor a veces te dejará por más tiempo en lugar donde no quieres estar para molestarte y convertirte en una persona que Él quiere que llegues a ser. Y Dios es tan amoroso, tan justo y tan sabio que si tú y yo le estamos pidiendo que cambie nuestras circunstancias o nuestra posición y hacerlo interrumpida o acotaría el proceso de formación de nuestra alma, entonces con amor él diría, porque la salvación tiene que ver con llevarte al cielo, la formación tiene que ver con prepararte para el cielo. Entonces, ¿qué sería eso para ti hoy? Puedo simplemente preguntarte hoy, ¿estás orando ahora mismo por un avance en tu vida? ¿Estás orando? ¿Estás pidiéndole a Dios? Y ciertamente Dios es el Dios de los avances y de los rompimientos, pero aquí está el problema. Cuando tratamos de imponerle a Dios nuestra definición de lo que significa un avance, de estar solo y soltero a estar con alguien y enamorado, así de rápido, de un matrimonio que está fracasando a un matrimonio que está floreciendo, de estar desempleado a tener empleo, de un apartamento, de una habitación a una casa de 500 pies cuadrados, de estar enfermo a estar sano. Y la verdad es que Dios es capaz de producir a veces, pero Él procura más a quien te está convirtiendo. Y vemos que Jesús regaña ni avergüenza a los discípulos por querer ser grandes. ¿Notaron eso en el texto? Muchachos, no deberían estar discutiendo sobre eso. En cambio, Jesús dirige su enfoque y redefine su concepto de la grandeza, cómo se alcanza y qué produce. ¿Ven? Si alguno quiere ser primero, debe ser último de todos y el servidor de todos. Jesús no dijo que la ambición fuera el problema. Tampoco dijo que el deseo de importar fuera algo malo. Simplemente redirige la grandeza. Y si uno de ustedes quiere ser primero, tiene que ser el último. ¿Quieres saber qué es lo que inmediatamente brinca en mi mente? So, ¿tú estás diciendo que tengo que ser tratado como un doormat? Eso no es lo que está diciendo. ¿Puedes, por favor, vivir tu vida? No hay nada que se pueda tener en secreto. La grandeza te encontrará a ti cuando tú seas humilde. La división de grandeza del mundo, la definición bajo la cual estaban operando los discípulos, era completamente posicional. Se mide por rango, importancia y visibilidad. Y es la misma ecuación que tú y yo hacemos en el fondo de nuestra mente cuando revisamos cuántos seguidores me gustan tenemos en las redes sociales, quién se sienta donde es en una boda. Jesús le dice a los discípulos cuatro cosas que están clamando para posición. Si estás tomando notas, son cuatro cosas y voy a repasarlas una por una y salen directamente del texto. Jesús, quiero que sirvas sin una agenda. Quiero que renuncies al impulso de ser territorial. Quiero que dejes de tolerar tu pecado. Quiero que te mantengas salado. Esas son las cuatro cosas en las que dice ahora, déjeme regresar y explicar una cosa. Primero, sirve sin una agenda. Esto es lo primero que Jesús dice en el pasaje, en el versículo 35-37. Él dice, si quieres ser primero, tienes que ser último. ¿No es eso una de las cosas más contradictorias que hayan escuchado? ¿Quién dice algo así? Nadie. Nosotros vivimos bajo esta idea. El que quiere ser primero tiene que llegar primero. Entonces, me recuerda cuando estaba en la escuela primaria, allá en la década de los 80, recuerdo salir a recreo, hacía muchísimo, muchísimo calor. Luego regresábamos al salón y la fila para tomar agua parecía tener una milla de largo. Estabas ahí parado muriéndote de sed, así que lo que hacía era tratar de avanzar hasta quedar más o menos la mitad de la fila. Buscaba a uno de mis amigos y le decía, oye, si me dejas subir unos lugares, yo también te dejo subir unos lugares. Y estaba tratando de abrirme camino hacia el frente de la fila. Eso estaba bien cuando estaba en la escuela primaria, pero el problema es que ese impulso nunca desaparece. Así que Jesús dice, si quieres ser el primero, eso no necesariamente es algo malo, pero aquí está la manera de ser el primero, sé el último. Y eso es completamente contracultural. La palabra que se usa para servidor en el contexto es la palabra griega diáconos, y no es un título, es una función. Dios te llama a una acción. Tener una de servicio, hacer algo por alguien que no te pueda regresar el favor. Y Jesús levanta a un niño muy joven, como ilustración de lo que dijo, y un niño no podía hacerte que pases de posición ni cómo regresarte el favor. Y ahí estaban sirviendo en el ministerio de niños o en el equipo de estacionamiento. Algunos de ustedes son ambiciosos y de esa forma es como Dios te hizo y no hay nada de avergonzarse. Algunos de ustedes tienen muchas habilidades. Algunas de ustedes son muy talentosos y no digo que no deberías de ser ambicioso, sino que quiere remover tu ambición para que otros se puedan beneficiar. Y no es en una plataforma, sino es como tú tratas a alguien cuando nadie te está viendo y no te pueden dar nada a cambio de lo que tú estás haciendo. A veces yo veo cuando la gente está sirviendo en el parqueadero, cuando hay mucha nieve, veo cómo hay personas que están cuidando a los niños y yo sé su ocupación o su carrera y sé que son personas que son reconocidas, cirujanos, ingenieros, directores, ejecutivos, y ahí están sirviendo en el Ministerio de Niños o en el equipo de estacionamiento, sin agenda, sin buscar reconocimiento, sin presumir, no hay ninguna intención escondida detrás de eso, simplemente están sirviendo a los demás porque quieren hacerlo, y puedo simplemente animarte a ti también, sirve sin una agenda. Porque de vez en cuando esa motivación equivocada puede comenzar a infiltrarse en la mente de cualquiera de nosotros. Podemos pensar, voy a inscribirme para ser líder de este grupo porque me gustan los aplausos de la gente. Quizá quiero que me digan qué gran maestro soy, o tal vez voy a servir para que alguien me vea y quizás después me promuevan a otra posición. Y déjenme preguntarte algo, los aplausos no son malos, la promoción tampoco es mala, pero si eso es lo que se convierte en nuestra motivación, entonces comenzamos a permitir que nuestro propósito de recibir información tenga prioridad sobre las personas a quienes estamos llamados a servir. Así que quiero animarte, sirve sin una agenda. Y por cierto, eso significa tanto dentro de estas paredes como fuera de ellas. El cuerpo de Cristo para edificarlo, no estoy diciendo que debas agotarte por completo. ¿Sabías que durante esa temporada voy a servir de esta manera para edificar el cuerpo de Cristo y también voy a servir a nuestra comunidad fuera de la iglesia? No eran realmente seguidores de Jesús, algunos solamente estaban usando el nombre de Jesús, y ahí en Hechos 19 esa práctica fue condenada probablemente porque ellos no tenían ninguna simpatía ni lealtad hacia Jesús, no eran sus seguidores, simplemente estaban utilizando su nombre como una especie de forma mágica. Por eso se les dijo que dejaran de hacerlo. Pero aquí Jesús lo aprueba. Jesús le dijimos que se detuvieran porque era presbiterano. Jesús le dijimos que detuviera porque adoran de otra manera diferente a nosotros. Puede señalar con mucho cuidado que actualmente hay muchísimo fuego amigo dentro del cuerpo de Cristo, principalmente en la internet, pero está ahí. Aquí está mi teoría. Y si han estado aquí por tiempo, saben que he estado orando por un avivamiento de quinto grado. He estado orando por un verdadero avivamiento. No creo que estemos en un avivamiento todavía. Pero sí creo que estamos experimentando un resurgimiento. Lo que vemos que Dios está haciendo en la iglesia, alrededor del mundo, literalmente ahora mismo. Va a lanzar una ofensiva completa para tratar de detenerlo. Y tiene múltiples maneras de intentar apagar el Espíritu de Dios que desea mover dentro de su propio, de su cuerpo en este momento. Y creo que una de esas maneras es por medio de cinismo y amargura. Cuando el cinismo y la amargura comienza a infiltrarse en las iglesias, porque honestamente todos hemos sido heridos. Si has estado en la iglesia por más de 2 semanas, probablemente tienes alguna herida relacionada con la iglesia, porque la persona somos pecadores quebrantados y las personas van a herirte. Y por cierto, eso es cierto en cualquier relación en la que podamos encontrarnos y lo que Satanás quiere hacer. Y no estoy tratando de minimizar el dolor de nadie que haya sido herido por una iglesia, es llevar ese dolor a un punto más profundo. Pero quiero decirte este, por favor, nunca permitas que tu dolor se convierta en amargura o cinismo. Hoy hacemos exactamente lo mismo con lo que podríamos llevar asuntos secundarios o temas de mano abierta. No tienes que ver la salvación, pero sigues siendo asuntos teológicos importantes. Por ejemplo, el estilo de adoración debería ser más litúrgico, debería ser más reflexivo, debería ser más celebrativo, debería de ser más contemporáneo. También tenemos categorías teológicas. Debemos ser reformados o arminiados. Tenemos diferentes puntos de vista sobre la estatología. No seas territorista. Y si pensaste que eso fue duro, dice, oye, simplemente asegura de tener la Biblia abierta y entender correctamente quién soy yo. Y si una iglesia tiene una Biblia abierta, sus ojos fijos en Jesús, invita al Espíritu Santo a guiarla y predica la salvación por cada gracia mediante la fe. Nunca contribuyas un molino de rumores. Nunca te unas a los ataques de la sección comentarios y nunca te alegres por su sufrimiento. Tu corazón debería quebrantarse. Es una metáfora. Si tú tuvieras una infección en tu brazo y te dijeran, tenemos que remover tu brazo para que no se pase al resto de tu cuerpo. Es similar a lo que la gente está diciendo aquí. Cuando leas algo así, di qué es lo que no está diciendo. No te está diciendo que te quites ciertas partes de tu cuerpo. La gente lo hacía antes y no salía bien. Él estaba dando formas, pero no es literal que lo tenías que hacer. Solamente era una analogía. Jesús está enfatizando la seriedad del pecado. No quiere que juegues con ello, no quiere y quiere que te arrepientas. no está diciendo literalmente sácate el ojo, pero sí saca el teléfono de tu casa, de tu cuarto. Dice, no tienes ninguna obligación de hacer lo que tu manera pecaminosa te está diciendo. No es algo que tienes que hacer. No tienes que seguir a tu pecado porque va a traer muerte a tu matrimonio, muerte a tu vida espiritual. No puedes comprar tu forma a la sanidad, a la santidad. Colosenses 3:5. Es interesante que él lo dijera de esa forma. Todos nomás estamos una decisión para cometer una tontería. Siempre hay algo. Nos podemos estar tan confiados. Estamos batallando. A lo mejor hay una cierta pecado que tenemos que sacar a flote porque viene a destruir nuestra vida, nuestra reputación, nuestra vida con Dios. Nunca se introduce a ti como su enemigo, siempre se introduce como tu amigo y se mira bueno hasta que no lo es. No sé si alguna vez vieron Siegfried y Roy. Recuerda un caminaban, habían dos hombres, unos momentos más característicos de su espectáculo. Jugaban con unos tigres blancos completamente desarrollados. Durante años, espectáculos tras espectáculos, miles de presentaciones. Era como si hubiera domesticado algo que en realidad nunca podía ser verdaderamente domesticado. Pero uno atacó a Roy frente a una audiencia en vivo y todos pensaban era parte del espectáculo. Comenzaron a pensar, bueno, tal vez este es un nuevo giro en el show, pero no lo era. Roy sufrió graves lesiones físicas, pasó por un largo proceso de recuperación, pero aquello lo afectó por el resto de su vida. La gente decía, no podíamos creer lo que estábamos viendo. Estamos sorprendidos. No hay explicación para este ataque. No entendemos. El tigre normalmente está bajo control. ¿No les parece una de las cosas más absurdas que haya escuchado? Pensaron que podían controlar algo que últimamente instancia nunca iba a poder ser controlado. Se convencieron que podían manejar aquello que por naturaleza había sido diseñado para ser más poderoso que ellos. No es tan, no puedo manejarlo. No está tan mal. Es inofensivo. Y lo es hasta que deja de serlo. Puedo simplemente animarte a dejar de tolerar esas cosas en tu corazón. Haz todo lo que puedas para separarte agresivamente de aquello que está matando tu alma. Y no simplemente traces una línea y luego veas qué tan cerca puede caminar de ellas. Mantente varios pasos lejos de la línea. De hecho, Jesús continúa diciendo, es mejor entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo. Es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. ¿Saben que Jesús habló más acerca del infierno que cualquier otra persona en la Biblia, incluyendo a Juan el Bautista y a Pablo? Así que entiendan esto. Reconcilien esta idea en su mente. Jesús es la persona más amorosa, compasiva, perdonadora y acogedora que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra. ¿Eso te sorprende? Él es compasivo, perdonador, acogedor. Pero hablaba más de el infierno que de algo más. Eso se oye consistente. Sin embargo, habló más ¿Eso les parece contradictorio? No debería. Ahora bien, Él nos está amenazando con el infierno. Nos está advirtiendo acerca de Él. Y hay una diferencia. ¿Y saben por qué habla tanto acerca de ellos? Habla tanto de ello porque no quiere que tú vayas ahí. Es como esto. Yo no tengo miedo a las alturas, pero sí tengo miedo a las alturas cuando hay niños pequeños cerca. Cuando mis hijos eran pequeños, visitamos el Grand Canyon. Yo estaba hecho un monojo de nervios. Ni siquiera pude disfrutarlo. No podría decir ni una sola cosa acerca de ese día, excepto que yo no quería que mis hijos murieran. Así que durante todo el día estaba diciendo, aléjense del borde, aléjense del borde. Y ellos podrían haberme dicho, papá, nos estamos poniendo nerviosos. Pero yo seguía diciendo una y otra vez. Y habría sido falso que ellos dijeran, papá, nos estás amenazando con arrojarnos por el precipicio. No, simplemente les estoy diciendo dónde está el peligro porque no quiero que se caigan. Esa es la razón por la que Jesús habla de ello más que nadie. Y Jesús utiliza la palabra Gehenna, que se refiere a un profundo valle al suroeste de Jerusalén en los tiempos Nuevos Testamentos. Era conocido como un lugar asociado con la basura y el fuego. De hecho, en tiempos anteriores a Israel, había sido un lugar donde se ofrecían sacrificios a los niños Moloch durante el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se convirtió en un lugar asociado con los derechos y las aguas residuales de Jerusalén y llegó a ser un símbolo de lugar de castigo porque los gusanos y el fuego consumían constantemente los desperdicios. Así que Jesús está haciendo aquí esta tomar en lugar real y utilizando para describir una realidad eterna y está diciendo, escuchen, este lugar es peor de lo que jamás podrían imaginar. Es un castigo consistente y eterno por el pecado. Y quizás digas o quizás hayas escuchado a alguien decir, ¿cómo puede un Dios amoroso enviar a las personas al infierno? Esa es la pregunta equivocada. Él no obliga a nadie a estar con Él. Él permite que las personas reciban una última instancia a aquello que han elegido. Y no va a forzarte a pasar la eternidad con Él. Pero un Dios amoroso hizo un camino para asegurarse de que esa sea una realidad que nunca tengas que experimentar. Por eso Jesús fue a la cruz y por eso la cruz fue tan brutal, porque era necesario pagar el precio por el pecado. Primera de Juan capítulo 5 versículo 13 dice, les he escrito estas cosas a ustedes. Dios no quiere que tú estés averiguando para que tú no tengas miedo. La última cosa que Jesús dice, quiero que tengan sal, estén salados. No está hablando de la sal es buena para el sazón, pero si pierde su favor, cómo lo vas a hacer salado otra vez? La sal nunca puede perder la salidad. La sal purifica nuestra fe. Lo que Jesús está haciendo no es que se está olvidando de ti, sino que te está formando. Está siendo purificada. En capítulo 4:12. ¿No les parece una de las cosas? La sal era esencial. Cuando hablamos de ser la sal en la sociedad, es lo primero que pensamos, oh, tenemos que poner una pequeña dust de Jesús. Pero en la primera century de Palestine, la sal era algo que perseveraba. La sal es buena para dar sabor, pero si pierde su sabor, ¿cómo volverán a ser la salada? Deben tener las cualidades de la sal entre ustedes y vivir en paz unos con otros. Ahora Jesús utiliza la palabra fuego aquí en una manera diferente a como la utilizó anteriormente. Arriba utilizó el fuego para hablar acerca del infierno. Aquí está hablando del fuego como un agente de purificación. Y tanto la sal como el fuego simboliza esa purificación. Estas pruebas demostrarán que su fe es genuina. Está siendo probada como el fuego prueba y purifica el oro. No se sorprenda de las pruebas ardientes que están atravesando, como si algo extraño les estuviera sucediendo. Y cada vez que atravieses algo difícil y sales del otro lado, tú vuelves más fuerte. Pero hay algo más. En la Palestina del primer siglo, la sal era esencial en un clima tan caluroso. Alguien puede tener la apariencia externa de un cristiano, pero no tener las características internas de un discípulo. Y Jesús dice, quiero que tengas sal en ustedes mismos. ¿Quieres ser grande? Así que como se alcanza la verdadera grandeza. Y entonces eso fue un aplauso un poco incómodo. Así que qué bueno estar de regreso. He estado teniendo una dificultad, algo secreto. No agarré el aplauso que yo pensé que iba a estar. Me desilusioné. A lo mejor le serviste a alguien en tu trabajo y le dijiste, tú me levantas y yo te levanto, y no pasó. A lo mejor ahorita tienes la apariencia de un cristiano, pero no tienes las cualidades. Nada más tienes la cara. Pero cuando quitas eso, te despedazas. No creo. Yo pienso que la mayoría de nosotros no somos arrogantes. Somos temerosos. Que si Dios no va a venir por mí, pues yo tengo que venir por mí mismo. Así que ahorita tenemos mixtas emociones. Y ahorita solamente te quiero dar la oportunidad de tener la posición y una postura de humildad. Porque no somos muy diferentes los discípulos. Así que vamos a pararnos y vamos a cantar como respuesta. Creo que es muy importante que hagamos físicamente con nuestro cuerpo lo que estamos sintiendo en nuestra mente y alinearnos. Yo tenía que confesar esto en voz alta. La gente cuando pasaba llorando y yo me preguntaba, ¿qué habrán hecho? Quizá están muy, muy mal. Y al pasar los años empiezo a reconocer que ellos no son los que están mal, sino que ellos son los que finalmente están buscando la verdad y se están sincerando. A lo mejor los que están en su silla y no están pasando son los que pueden estar diciendo, no está tan mal, todavía lo puedo controlar. Pero pídele a Dios que sea el que te revele. Y a lo mejor ahorita tú estás tratando de que poner a Jesús en tu agenda en vez de tú ponerte en la agenda de Jesús. No estamos haciendo esto para nada más tener algo de espiritualidad, sino porque queremos que tú reconozcas que de esta forma es la forma en que tú puedes estar perseverante en frente de Dios. No perfectos, pero a personas que pueden ser vulnerables de seguir viniendo y veniendo una y otra vez, arrepentirnos de nuestros pecados. Si alguno de ustedes le está pidiendo a Dios que te revele las circunstancias, solamente te invito a que pases. Puedes pararte en tus pies. Padre, te damos grande por tus palabras, por las partes que no nomás nos hacen sentir bien, sino que las que también nos calan. En los pasajes que son difíciles de escuchar, Dios, oro que ahorita pongamos la posición de serviente y confiemos en que tú nos vas a levantar. Nada se ve como que está yendo por el bien. Nos arrepentimos, traemos nuestras circunstancias a ti y queremos ponernos en tu programa. So, si tú puedes, por favor, sanar las heridas, aliviar nuestros miedos, que tú vengas a nuestras inseguridades y elimina cualquier motivo, deseo para que nosotros seamos promovidos y que nosotros sigamos a ti. Y tú eras la posición de Dios y no te aferraste a ello, tú lo soltaste. Nosotros queremos hacer lo mismo. No queremos ir a clamar grandeza hacia nosotros mismos, sino que la grandeza nos va a seguir. Te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar y simplemente.